Bueno, y a las 8 de la mañana con 9 minutos ya vamos a venir con información de servicio con el señor Gabriel Barilá, ya vamos a estar compartiendo también información de deportes con el señor Ernesto Fernández. Pero Pilar, te digo, bueno, nos relajamos un poco con el tema del COVID-19, pero sí, nos estamos preparando también para cuando llegue el verano. Sabés que la proliferación... ¿Ya hay mosquitos? ¿Ustedes sienten, saben que ya hay mosquitos?
Ayer, acá casi todo el año hay mosquitos.
Sí, ya el mosquito.
Pero estaban esos negros chiquititos y ahora están los grandes.
Bueno, ayer mientras hacía encuestas en la costanera, maté un par de mosquitos que me perseguían. Te digo que varios mosquitos, y días anteriores también en mi casa encontré varios mosquitos. Por eso está bien que empecemos a trabajar pensando de cara a lo que va a ser el verano, con respecto a lo que tiene que ver con el dengue. Y así lo está haciendo la gente de Santo Tomé, por eso está en línea Norberto Labatiata, que es el secretario de Medio Ambiente del municipio de Santo Tomé. Están realizando un estudio de detección temprana de dengue junto a la gente del CONICET. Norberto, buen día. Pilar Walla y Oscar Paredes, los saludamos desde la Radio Pública.
Buen día, Pilar y Oscar, ¿cómo
estás? No dejamos de trabajar en una cosa y ya nos ponemos en la otra, digo. Nos relajamos un poquito, estamos como un poco más tranquilos con el tema COVID, claro, pero el dengue, ese está ahí desde hace tiempo.
Sobre todo no dejamos una que tiene otra.
Claro, tal cual, una cosa así, más o menos.
Sí, bueno, mucho problema más, no te preocupes que después... El tema de rabia murciélago, siempre para allá, ¿no? Siempre es para entretenerse.
Bueno, ¿cómo es este trabajo que están haciendo junto con la gente del CONICET para la detección temprana del dengue?
Es un convenio de 2 años del CONICET, un trabajo en conjunto, el cual nosotros lo que hacemos es colocar sensores de monitoreo que nos van a permitir conocer la actividad de este mosquito en particular, es la Aedes. Por supuesto que en esos sensores vamos a atrapar larvas de muchos otros mosquitos. Nosotros lo que nos interesa en particular es el tema de la Aedes, que es el transmisor de dengue, Zika y chikungunya, ¿no es cierto? Son trampas de plástico que atraen las hembras y colocan los huevos. Las retiramos semanalmente, estamos poniendo 62 trampas bien estratégicamente distribuidas en todo lo que es el área de Santo Tomé. Y bueno, al tener ese registro semanal, nosotros esas larvas, cuando las cambiamos semanalmente, mandamos al CONICET, se analizan, vemos las cantidades de larvas. Nosotros, entonces, de acuerdo a los ciclos larvales, nosotros podemos saber cuando está el adulto en actividad y bueno, y podemos actuar en consecuencia. O sea que con la detección de esas larvas nosotros tenemos 10 días, entre 7 a 10 días para actuar. Pero ya sabemos que va a haber una proliferación de este tipo de mosquito. Recordamos que para tener dengue nosotros vamos a tener la persona infectada, el mosquito, y ese mosquito a su vez contagia a otra persona. Nosotros en el último año, debido a la pandemia, no habrás escuchado casos de dengue el año pasado, porque generalmente lo que pasó fue que la gente, al no movilizarse hacia la zona donde es en algunos casos endémica, como norte de Argentina, Paraguay, Brasil, noreste de Argentina también, al no haber la posibilidad de los viajes como se dieron en años anteriores, debido a lo de la pandemia, bueno, hubo casi nada de noticias de dengue. Ahora sí se abren todos estos tipos de viajes y demás. O viene también gente de afuera, porque la gente de afuera puede venir contagiada, ¿no es cierto?
Norberto, le hago una consulta. ¿Y la altura de los ríos influye o no, la humedad?
No, porque... A ver, el tema... Eso influye en todo el ámbito, porque influye, puede ser también en los enemigos naturales que puede tener el Aedes. Pero el Aedes es un mosquito netamente hogareño.
Sí.
O sea, no se producen cunetas, no se producen en esteros, en ríos y demás.
Sí.
Y se produce en el ámbito hogareño. Solo contamos que, por ejemplo, en las intervenciones que hemos hecho en el centro de la ciudad, pero en el centro de la ciudad, hemos encontrado, por ejemplo, en tapitas de gaseosas que estaban boca arriba después de 2 o 3 días de una lluvia y que no se hayan secado, que estaban medio a reparo, hemos encontrado larvas. En muchas botellas destapadas hemos encontrado larvas, en gente que busca, que utiliza agua de lluvia para regar sus plantas, hemos encontrado muchas larvas. Por ejemplo, nosotros no le decimos a la gente, no guarde agua de lluvia, guárdela en condiciones en las cuales no se proliferen las larvas de estas. Entonces también actuamos también fuerte con esto en el descacharrado, digamos, y es algo lo más importante.
Bueno, pero hubo un avance en materia de concientización, ¿no?, en ese sentido.
Sí, pero hay que, a ver, nosotros se ha publicitado todo a nivel nacional, provincial, durante mucho tiempo, pero si vos vas a los bloqueos que nosotros hacemos en la zona céntrica o cualquier zona de la ciudad, sigue habiendo esa proliferación interna del tema de dengue, mucho descuido por parte de la gente, independientemente de las campañas, como que también se relajan ciertas acciones, y creo que las campañas, bueno, deberíamos poner un poquito también más de dinamismo en los cambios de propaganda como para llegarle a la más a la gente. Pero más que nada lo que nosotros queremos junto con el CONICET es desmitificar que las fumigaciones masivas no sirven para esto, y no sirven, no están recomendadas ni por el Ministerio de Salud de Nación, ni por la OMS, ni por nada, ni por el Ministerio acá en Santa Fe, porque en realidad estamos utilizando los mismos productos que se utilizan en la zona agrícola, en la parte agrícola o en la parte hortícola. Los mismos productos, pero esos productos están aplicados en un área urbana, rural. Sí. Nosotros estamos aplicando esos mismos productos en la área urbana, donde tenemos, donde siempre, como ingeniero, nosotros decimos que, bueno, que la toxicidad es el riesgo por el tiempo de exposición. Nosotros, ¿qué hacemos?
Norberto,
las dosis las estamos aplicando en la ciudad.
Claro, digo, Norberto, pero esta modalidad o este cambio se dio en los últimos años, ¿no? Esto, vamos a ser claros, años atrás se fumigaba, digo, y hace 2 veranos que venimos teniendo, por lo menos aquí en Santa Fe también nos pasa, situaciones donde decimos que los mosquitos no llevan directamente, a veces no se pueden ni caminar por la peatonal directamente. Digo, uno entiende todo lo que ustedes dicen de las recomendaciones, todo lo demás, pero uno también reconocemos que veníamos acostumbrados a que al menos antes se fumigaba y había ciertos lugares a los que se podía ir, pero acá hubo momentos en Santa Fe donde ni siquiera se podía caminar por la peatonal, porque era una invasión de mosquitos. Y digo, uno entiende todas las cuestiones del medio ambiente, que ustedes vienen trabajando y que vienen siguiendo recomendaciones, pero déjenos acostumbrarnos, porque la verdad que no estamos acostumbrados a caminar y a convivir a veces con esa cantidad de mosquitos que no se pueden ni salir a la calle.
Sí, bien, tenés mucha razón. Nosotros se aplicaba muchísimo antes, se hacían hasta aplicaciones aéreas, estoy hablando de 40 años atrás, hacían aplicaciones aéreas sobre el río, que ponían un aceite para que el mosquito, la larva se muera por el oxígeno, por la falta de oxígeno. Siempre se utilizó, pero ahora nosotros vivimos en una zona donde tiene algunas bellezas naturales y algunas complicaciones como esta, para estar al aire libre.
Sí.
Nosotros siempre recomendamos, por ejemplo, soy una persona que yo no fumigo en el ámbito urbano, que sí me dedico a esa actividad en la parte profesional en el ámbito rural, pero por conocer cómo son los productos, no lo utilizamos en el ámbito urbano, pero sí, por ejemplo, también recomendamos, en algunos casos en el verano, bueno, cuando se sale hacer actividades físicas.
Sí, el repelente.
Con los chicos, el uso de repelente.
Sí, eso olvídese, digamos. El repelente.
Repelente de grado 4, ojo, porque hay repelente de grado 3. Hay que saber muy bien Hay repelentes, por ejemplo, que en la parte de atrás te dice que son clase 3. Para que vos tengas idea, los insecticidas clase 3, yo en el campo lo tengo que usar a 500 metros de un centro poblado. O sea, hay repelentes que siguen siendo clase 3 que no se deberían utilizar por ninguno, porque en realidad son elevadamente tóxicos, más sobre todo cuando estamos con los chicos en el haciendo actividades fuera. Pero es como vos decís, nosotros nos molesta muchísimo, porque son en realidad nos prohíbe prácticamente actividad del aire libre, pero por supuesto que se va a seguir fumigando cuando la gente lo demande por una gran cantidad de presión en algún momento determinado. Pero no porque exista ese tipo de mosquito ahí dengue, porque el 90%, 95% de los mosquitos son mosquitos negros comunes, el jejen o el mosquito toro, que son no transmiten dengue. Entonces, ¿de qué pasa? La gente por ahí, vos vas escuchando los reclamos, nos vamos a llenar de dengue todo porque no fumigan, y en realidad no es así, porque no son esos los transmisores. Por eso nosotros hacemos esta detección temprana para ver si existe las larvas, con eso nos das día, 12 días, para saber si va a haber Aedes o no hay Aedes.
Bien.
Lo que claro, no todos los que circulan son Aedes.
No todos los mosquitos que hay son de Aedes.
Los que hay en la peatonal no son ese tipo de mosquitos. Son dos cosas distintas,
no sabemos,
es cierto.
No sabemos, porque vos acordás de lo que yo te decía, que eran netamente urbanos.
Claro.
Y la peatonal, si vos te pones en línea recta, estás a 500 metros de una, o 600 metros de una zona de isla.
No, sí, también. Y hay cuestiones, por ejemplo, que tienen que ver con esos lugares que se utilizan para que desagüe el aire acondicionado. Eso es agua limpia.
Ah, eso es cierto. Son recipientes de plástico.
Y ahí es ideal para que se ponga el Aedes aegypti. Porque vamos a reconocer que no busca el agua sucia. Es un mosquito limpio.
No.
Quiere el agua limpia.
Lo que vos decís de aire acondicionado. Lo que vos decís del acondicionado es algo totalmente acertado.
Sí, debería ser el secretario de Medio Ambiente,
¿no? Vos andás recorriendo la peatonal y identificás esos recipientes plásticos.
Yo debería ser el secretario de Medio Ambiente, Norberto, mira, ya te digo.
Y con un palito le vas marcando, no va más.
Nosotros veíamos en esos lugares, sí, un desarrollo importantísimo de.
Claro, sí, es cierto, cierto.
Bueno, Norberto, un gusto haber charlado con usted esta mañana y gracias por también ponerle un poco
humor,
de buena onda, ¿no?
¿No?
Yo esto lo digo en broma, lo de ser secretario de Medio Ambiente, pero digo, son cosas que se me van ocurriendo de lo que uno ve a diario de mi trabajo como movilero.
En lo cotidiano.
Sí,
exactamente.
Bueno, muy amable, Norberto.
Que tenga muy buen día.
Hasta luego. Bueno, era Norberto Labatiata, el secretario de Medio Ambiente de Santo Tomé. Ya se está realizando el estudio de detección temprana de dengue junto al CONICET, preparándose con tiempo a lo que puede ser un verano también, no solamente con COVID, sino también con casos de dengue.
Desde temprano, el programa periodístico de La Primera Mañana en Nacional Santa Fe.
¿Dónde amanece? Y a los pobres le amanece. Amanece. A los corazones rotos amanece.
Amanece.
De la noche más oscura sale el sol. Pinta el cielo de color. Como un amor que se nos hace gigante.
Bueno, y quiero información de servicio, le digo al señor Gabriel Barilá a las 8:23 minutos en la República Argentina y después quiero información de deportes también con el señor Ernesto Fernández. Pero información de servicio que tiene ahí el señor Gabriel Barilá.
Bueno, todo junto, un popurrí. Primero decir que se está nublando, no como dice la canción que sale el sol, se está nublando como estaba previsto en el pronóstico. Ingreso de nubosidad que va a permanecer hasta el viernes, por lo menos. Así que les digo a aquellos de la banda de la primavera al verano que el sol no aparece todavía en estos primeros días de primavera. Y está fresquito, sí, está es agradable, es lindo día.
Sí.
Lindo día. Lindo miércoles. Bueno, hoy continúa el cronograma de pago del ANSES. Hoy comienza a abonarse a jubilaciones y pensiones hasta 174.433 pesos con documentos de identidad terminados en números 0 y 1. Se paga también hoy la asignación por embarazo para las mujeres con documentos de identidad terminado en número 8 y el programa alimentar y programa alimentario del PAMI para las personas con documentos de identidad terminados en números 0 y 1. Son dos programas diferentes, programa alimentar de ANSES y programa alimentario del PAMI, terminación de documentos 0 y 1. Cortes de energía en la capital provincial ya se produce uno hasta las 10 de la mañana en calle Javier de la Rosa, Gorriti, Hermano Figueroa y Grandoli, y otro hasta las 12 del mediodía en el sector de calle Junín, Obispo Gelaber, San Jerónimo y San Martín. Cortes programados por la EPE por maniobras en líneas de media tensión. Hoy se vende garrafa a precio diferencial de 10 kilos, 500 pesos el envase, se puede conseguir de 11.30 a 12.30 en Plazoleta Isabel la Católica. Está en Blas Parera y Fray Cayetano Rodríguez. Y la empresa Aguas Santafesinas informó que este miércoles, desde las 10 de la noche y hasta las 6 de la mañana de mañana jueves, se va a registrar baja presión de agua potable en el sector comprendido por calles Quiroga, Gorriti, Avenida General Paz y Camino Viejo a Esperanza, por una serie de trabajos en la colocación de una válvula para el tendido de cañería nueva. Así que a tener en cuenta, baja presión desde las 10 de la noche de este miércoles hasta mañana a la mañana, en ese sector de calles, reitero, Quiroga, Gorriti, General Paz y Camino Viejo a Esperanza.
Bueno, ahí estábamos con la información de servicio, también con el señor Gabriel Barilá a esta hora de la mañana, a las 8:26 minutos, muy cerca de noticias, información del deporte, con el señor Ernesto Fernández.
Bueno, le digo a Marcos Milesi que me prepare la palabra de Vanessa García. Tenemos a Vanessa García, la nadadora santafesina, que está en España. ¿Te acordás que habíamos hecho una nota antes de partir a Europa? Se fue justamente a España porque por la pandemia las actividades en Argentina estaban todas cerradas, las piletas estaban cerradas, los clubes estaban cerrados y no tenía posibilidades de competir. Bueno, se fue a España, compitió también en Macedonia, nadó la Capri Nápoles, estamos hablando de aguas abiertas, y viene de obtener el segundo lugar en Holanda, junto con Ivo Cassini, que es un nadador de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, hablamos con ella acerca de lo que fue esta experiencia. La nadadora santafesina nos cuenta sus sensaciones después de haber estado en el segundo lugar en Holanda el fin de semana pasado.
Dale.
Mi sensación en Holanda era como que yo estaba nadando en Canadá. Sentí esa satisfacción. Sí, la verdad que fue muy positivo. Y bueno, y acá en España, en Cataluña, en Mataró, es como mi segunda casa, así que la verdad que estoy muy bien, a pesar de que estoy varada, estoy muy bien. Así que bueno, nada, ahora pensar en recuperarme y luego ya empezar a ver cuáles van a ser las carreras del próximo año, porque no creo que ya en Rosario se haga. Yo hasta donde tengo entendido, la carrera está cancelada, si va a ser el 21 de noviembre. Y bueno, y ahora se está viendo la posibilidad de ver si se puede hacer en febrero. Así, pero ya pertenecería al campeonato 2022.
¿Diferencias entre Capri Nápoles y Holanda? Digo, ¿hay algún tipo de diferencia en cuanto a distancia, nivel de competencia, o son más o menos similares?
No, es totalmente diferente. Capri Nápoles son 36 kilómetros, es una prueba más larga, en la cual yo hice 8 horas 3. Bueno, la temperatura del agua es mucho más caliente, hay olas, es mar. En cambio, en Holanda es un lago. En Holanda es un lago, hay olas y es frío. Es un lago frío. No, nunca suele tener más de 20 grados ese lago. Según lo que me contaron, nunca pasa de esa temperatura. Y es una prueba que quieren ver si la pueden poner en el circuito ultramaratones. Pero bueno, ahí se está analizando a ver qué posibilidades hay.
¿Y nivel de nadadores? ¿Te encontrás con nadadores como de buen nivel? ¿Nadadores top?
Mirá, nosotros éramos muy pocos, éramos muy poquitos, que incluso en ese momento de la prueba, de que cuando estaba nadando, me acordaba de la pregunta que había hecho el papá de mi amigo, que decía, qué raro que viene poca gente a esta carrera. Yo decía en ese momento, mientras iba nadando, ya tengo la respuesta para Ricardo. Ahora me di cuenta porque la gente, claro, porque los nadadores no quieren ir, porque es una prueba muy dura. Yo a momentos pensé que perdía las antiparras, el gorro, era terrible las olas, y aparte 4 horas con olas de frente y con agua fría. Yo te puedo asegurar que cuando tiene el agua 19 grados, la mayoría se pone un neopren. Y si tiene 20 y con esas condiciones, yo te puedo asegurar que muy pocos llegan.
Vanessa García, te decía, Oscar, hablándonos un poco de sus sensaciones después de haber nadado en Holanda, en Capri, Nápoles y también en Macedonia, y contándonos un poco las diferencias entre una competencia y otra.
Bueno, perfecto. De la nadadora nos vamos a las noticias de las 8:30 de la mañana y volvemos para la última parte desde temprano.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
8:30 minutos. La provincia comienza la vacunación de adolescentes sin factores de riesgo. La inoculación a menores de 12 a 17 años se iniciará luego del arribo de las primeras 19.890 vacunas del laboratorio Pfizer. Desde el Ministerio de Salud Provincial se detalló que, debido a la particularidad en las condiciones de conservación de las dosis, el operativo comenzará hoy en las ciudades de Santa Fe y Rosario para luego trasladarse al resto de las localidades. La propia titular de la cartera sanitaria, Sonia Martorano, explicó que la vacuna Pfizer tiene una complejidad importante, no solo en la cadena de frío y en el traslado, el cual requiere 80 grados bajo cero, sino también en la manipulación de la vacuna desde la logística de frío hasta la preparación. Continúan los trabajos de bacheo en calles de la capital provincial. Este miércoles se trabaja en 25 de Mayo y Santiago del Estero, General López al 3200, Necochea y Rosalía de Castro, Necochea y Sargento Cabral, Necochea e Ituzaingó y Marcial Candioti y Gobernador Candioti. El municipio informó que todas las tareas se realizan siempre en sentido del tránsito y puede haber cortes de circulación y desvíos de colectivos a medida que avanzan las obras.
Deportes.
Fútbol, Copa Argentina, Boca y Patronato juegan en Santiago en busca de las semifinales. El encuentro se disputará hoy a las 21:30 en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero con el arbitraje de Pablo Echavarría. El ganador se enfrentará en semifinales con el vencedor de Argentinos Juniors y San Telmo.
Datos del tiempo.
En la ciudad de Santa Fe, la temperatura 11 grados 7 décimas, la humedad 76%, la presión atmosférica 1020 hectopascales. El viento del sector este-noreste con una intensidad de 5 kilómetros. El cielo ahora nublado. A las 8:32 minutos.
Informó la radio pública en todo el país.
Nacional, todo el año. Federalismo Nacional. La radio pública. El aire que nos une.
Sospechosamente Light. De lunes a viernes de 18 a 20. Con la conducción de Leonardo Pez. Sospechosamente Light. Por AM540 y FM 102.9. Nacional Santa Fe. Las cosas que nos unen.
Nacional. En todo el país. La radio pública.
Yo sé que hay una sombra para las tardes.
Yo tengo una.
En mi patio. Y sé que vos tenés una sombra favorita.
Donde sentarte a mirar, a tomar mate, o a escuchar la radio, o a destapar un vino.
Hay una sombra, un aire fresco, un lugar donde estar nomás.
Radio Nacional, las cosas que nos unen.